universitaria está aquí.
Porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, or to right the unrightable wrong. To love, yearn and chase from afar. To try, though your arms are too weary. To reach the unreachable star. Oh, this is my quest.
De la mañana arrancamos aquí en Atenea en la U al ritmo de Elvis Presley con The Impossible Dream. Un saludo para todos ustedes, queridos oyentes, en la mesa de trabajo nuevamente como siempre, Mariana García.
Hola.
Nancy Rojas, Jessica Pérez y quien les habla, Liliana Torres.
Bienvenidos.
Bueno, ya como ustedes saben, nuestra tendencia es hablar de los cuatro pilares culturales. Hoy seguimos con la segunda parte de teatro. Entonces, hoy les vamos a hablar sobre la pedagogía teatral.
Bueno, entonces, les voy a contar un poco de qué se trata esta pedagogía teatral, que es una estrategia multifacética y activa que permite instalar los múltiples usos del teatro en la educación, buscando potenciar las etapas del desarrollo a través del juego y la nutrición en el área cognitiva, psicomotriz, y que afecta a los estudiantes, docentes y a toda la comunidad. Entonces, en este tipo de pedagogía teatral, lo que se utiliza es el teatro como un recurso para enseñar cualquier contenido del círculo, como el lenguaje, la comunicación, matemáticas, cualquier área del conocimiento, se aprende a través de esta pedagogía teatral.
Bueno, si te entiendo, es algo que se está estableciendo en los colegios y es como, o sea, a ver, ¿está apoyando en las materias para el desarrollo de las clases o es una clase más que dan?
Depende. Hay en ciertos colegios que es una clase como tal y en otra que interactúan a través de estas materias. Van haciendo estas creaciones.
Bueno, de hecho yo ahí te aclaro entonces, Minancia, y también a la audiencia. Una cosa es la asignatura como tal del teatro y la otra cosa es la pedagogía teatral.
Ajá.
Que es ¿qué? Es transversalizar el teatro con las asignaturas. Pues más adelante les iba a hablar del tema, pero bueno, ya se dio la ocasión, entonces sí. Aclaro ese punto. Ay,
para irlos como ya enfocándonos en qué es bien el tema.
Exactamente. Y bueno, dentro de este rol social y crítico, porque eso es lo que pretenden hacer a través de este tipo de educación artística, la pedagogía teatral tiene la capacidad de elaborar y poner en práctica una estrategia de trabajo que entiende el teatro como un gran recurso de integración y de aprendizaje motivador a la enseñanza. Entonces lo que hacen es motivar a los niños de vas a participar en esta obra, pero también vas a aprender. Entonces, para ellos les facilita mucho la capacidad de aprendizaje y expresiva, porque ustedes se dan cuenta que ahora los niños, como están tanto en las redes y en los juegos, en la tecnología, como que se les olvida relacionarse mucho, y esto sí les sirve para que esas expresiones que ellos tienen, pues salgan a flor.
La parte de socialización.
Exactamente.
Marianita. La parte de socialización, que es la que más se ha perdido en los chicos, porque ya no interactúan socialmente con los demás.
Así es, además que interactuando con los otros niños pues también se sueltan y van aprendiendo de sus clases. Bueno, les iba a contar que de esta metodología pues ha tenido varios procesos, como todos los procesos ha cambiado. Entonces, primero estaba como la tendencia neoclásica, que es, ya es el profesionalismo, la técnica, la tradición, como el teatro que conocemos normalmente. Sí, sí. Después está la tendencia del progresismo liberal, que es donde eso predomina. Sí, un poco. Yo también cuando lo investigué, yo vi, esto está muy político. No, pero es el desarrollo ya de la persona a través del juego dramático. Entonces ya como que a través de estos juegos van aprendiendo.
Además es como más emotiva esa parte, ya se suelta más el la persona.
Sí, así es. Así es, eso se van. Y la tendencia radical, que las conclusiones que interpretan es que el rol social del actor y del teatro como agentes transmisores de una idea. Entonces ellos transmiten a través de esto. Entonces esta metodología también abre un panorama para tanto a los alumnos como a los maestros, porque los maestros también han tenido que innovar en esto, como que no es como el profesor de teatro, sino todas las áreas van a estar involucradas acá para lo cognitivo, que ya les había dicho, lo afectivo, lo motriz, y además se abre un campo de investigación sobre la formación en este campo, creando nuevas estrategias educativas.
Y desarrollando este tema, buscando por internet, también vi varias investigaciones que se están enfocando en este teatro pedagógico, donde encuentran muchas cosas positivas que se ha logrado con esto, y sobre todo en el aprendizaje. Es más fácil para los niños aprender de esta manera, porque es de una forma lúdica y pues más relajadita, pensaría yo.
Sí, lo que tú dices es algo que no es improvisado. Chile, Perú, Argentina son países que son pilares en este tema, y en Colombia se está incursionando también muy bien. Infortunadamente esta incursión se está haciendo solamente en colegios, digámoslo así, privilegiados. Hay colegios que ya de pronto de mayor acceso ya están empezando a incursionar en ese tema.
Así es.
En eso sí estamos de pronto un poco quedados aquí en Colombia.
Sí, pero bueno, yo les traigo un ejemplo de un colegio en el que también, pues el ejemplo de una niña compañera con la que yo estudié. El colegio CAFAM tiene esos ámbitos, no solo en el teatro, sino están diferentes entes artísticos en los que cada uno de los estudiantes pues se enfoca. Entonces pues vamos a escuchar su experiencia antes, durante y después del colegio.
Ok,
perfecto.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Un minuto.
Sí, mi experiencia teatral, bueno, yo estuve 3 años en el grupo del colegio desde... noveno, décimo y once, y bueno, luego de unos años volví como exalumna a participar en una obra conmemorativa. Bueno, la experiencia fue bastante gratificante. A mí siempre me ha gustado todo el tema del arte, de la cultura, el teatro me fascina verlo, me fascina leerlo, ¿sí? Y pues el teatro hizo que yo me relacionara muchísimo más con el mundo y me permitió realizar una exploración profunda sobre lo que quería en mi vida. Entonces supe que quería trabajar en función de eso, en función del arte, y que quería investigar más a fondo todo lo que tuviera que ver con el teatro. Yo estudié literatura después de que salí del colegio. Y pues bueno, mis investigaciones siempre fueron enfocadas hacia el teatro. Teatro latinoamericano, teatro europeo, diversas formas teatrales, contemporáneo. Como lo dije, me encanta leerlo, entonces digamos que siempre ha sido una de mis grandes pasiones. No me dediqué de lleno al teatro porque siento que se necesita como un impulso realmente de querer hacer esto, y que los grandes actores y actrices De verdad, son personas que se hicieron para esto. Yo no me creí tan valiente para hacerlo, sin embargo, siento que puedo contribuir en el teatro desde otra manera, desde una forma más crítica o desde una forma teórica, y realmente intento hacerlo siempre de esa manera. Después de que salí del colegio, participé como en cosas que hice en la universidad y en un proyecto aparte que tuve con una compañera que conocí que sí es dramaturga. Nada, mi experiencia teatral en el colegio realmente, digamos que permitió que yo pudiera crecer y que pudiera cogerle un amor profundo y divino a la cultura y al arte desde chiquita. Y nada, el grupo del colegio, yo creo que es uno de los mejores grupos teatrales que hay en colegios de Bogotá. Nos presentamos, bueno, yo me presenté en esa época en el Teatro Libre, pues que eso es una eminencia porque es un teatro que se consolida como representante de la dramaturgia clásica, tradicional, que ellos solamente presentan buen teatro y prestan sus salas solamente cuando saben que es una obra garantizada y con calidad. Entonces, digamos que era un grupo, además de muy bonito, porque se creaban lazos familiares, digámoslo así, también era un grupo muy especializado. Y pues bueno, en ese momento teníamos a la cabeza un gran actor que, bueno, realmente no era un actor en sí, era otro tipo de personaje, era un tipo que le daba real prioridad a las humanidades. Es un hombre muy humano, es un hombre muy culto. Se llama Octavio Gómez Luengas. Pues él ahorita, pensionado y retirado de la escena, pero construyó un emporio artístico en el colegio y es una de las cabezas fundamentales de muchas de las personas que estudiaron teatro desde hace más de 30 años, porque lo aprendieron con él.
¿Qué tal esa experiencia? Y lo que ella dice, de verdad, yo creo que el sueño de todo actor o aspirante de aquello es el teatro libre. Esas tablas son sagradas. Y chévere, chévere la experiencia.
Además, poderlo experimentar en una etapa de colegio en la que uno, como que hasta ahora se está formando, pues todavía como un niño, por decirlo así, un joven, un adolescente, es un reto más grande.
Sí, yo creo que genera más seguridad y se abren más las puertas a lo que uno realmente quiere. Y creo que eso es lo que haya además lo motivó, como de decir, sí, esto está funcionando y esto es lo que yo quiero. Me gusta mucho la forma como nos habla y como nos dice las cosas, porque se siente la pasión que esta mujer siente
Tiene,
por ese arte. Entonces me encantó cómo nos habló.
Bueno, para los que de pronto no saben, chicos que están así jóvenes y aún no saben, hace, bueno, el Teatro Libre más o menos para los años 60 se fundó, de ahí salieron actores como Teresa Gutiérrez, salieron actores como Frank Ramírez, salieron actores como el Flaco Solórzano. Hay muchísimos, él protagonizó Gargantúa, que fue una de las primeras obras del Teatro Libre. Ahí realmente el sueño de cualquier, es decir,
De un actor.
tristemente hoy el sueño de un actor es entrar a protagonistas de novela. En su momento, quien pisaba tablas tenía que pasar por la libre. Si no pasaba por la libre, no era nadie. Así de sencillo. Podía estar
Exacto.
por la Academia Charlot, por donde quisiera. Pero si no entraba por ese lado, no existía como. Mejor dicho, ese era el Google. Si usted no aparecía ahí,
No,
no
no
existe
es
en el
nadie, no
teatro.
existe.
Ajá, así es. Queda ubicado en la calle 61 o 63, más o menos al respaldo del Only de la 61. Ahí queda. Muy lindo ese
Ya,
teatro.
ya se la tiene clara. Acá está la actriz en potencia de Atenea.
Por favor, eso es una frustración mía.
Ah, bueno, pero súper que tengamos pues aquí la experiencia a la mano, aparte una persona que nos puede contextualizar todo lo que necesitamos acerca del teatro y nos puede orientar sobre eso. Mira que exactamente, también vemos que las cosas cambian, que todo cambia en la vida y era muy bueno que Liliana nos sacara como la espinita de por qué tan importante
Sí.
entrar a este teatro.
Y aún.
letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Bueno, y hoy en mi recomendado musical, pues ya estamos escuchando de fondo a Carlos Vives. Bueno, para los que no se enteraron un poco, la semana pasada se celebró en Chile el Festival de Viña del Mar.
Sí.
Y a Carlos Vives tuvo una gran representación, representó muy bien a nuestro país y se llevó dos gaviotas, gaviota de plata y gaviota de oro.
Así es.
¿Ustedes saben por qué se entregan, cuál es el motivo de que se entregan estas gaviotas?
No.
Bueno, a todos los participantes se les entregan las gaviotas a los que invitan, pero digamos que el público es el jurado, de acuerdo a la presentación del artista y al aforo del público. Entonces muy pocos se llevan gaviotas de oro.
O sea que es dependiendo del show que presenten, que te ganas
y de la emoción que genere en el público.
Define. También hay gaviota de platino, pero solamente dos personas han ganado este reconocimiento. Carlos Vives le fue muy bien, yo creo que le ganó un poquito más la emoción, hizo un gran show y tuvo algo muy especial, que cuando se ganó la gaviota de plata, se la entregó un niño con síndrome de Down. Se la regaló en medio del show.
Qué lindo.
Entonces hoy en mi recomendado musical, Hecha es mi fiesta, de Carlos Vives.
Con los temas de lectura. Lo fascinante de todo esto del teatro es cómo los niños logran, a través de este método, por llamarlo así, que son los títeres, a conectarse con esa magia de lo cotidiano y de las simples cosas como las vivencias familiares, las vivencias en el colegio, y ellas empiezan a interpretarlas por medio de un títere. Es como ponerse en el lugar de, y ellos empezar a sentir esa empatía por ese ser que están creando con el títere. El teatro pedagógico también se desarrolla en un ambiente lúdico por medio del juego, que eso es lo que pues veníamos hablando, que es algo divertido y por eso ayuda a desarrollar la expresión verbal y corporal. Sin ellos darse en cuenta, están estimulando esas capacidades, la capacidad de memorizar y también la agilidad mental. Pero yo quiero... Dime.
No, sigue. No.
Pero yo quiero aquí resaltar un beneficio que pues en estudios y en investigaciones se ha tornado y es son las habilidades sociocomunicativas. Uh-huh. Esas habilidades sociocomunicativas se empiezan a desarrollar con el habla, con el escucha, con la lectura, con la escritura, la expresión corporal, la expresión gestual, y permite llevar a unos valores de convivencia. Entonces, lo que les hablaba de la empatía, del respeto, de la cooperación, todo esto para empezar a vivir como en armonía. Entonces eso también les ayuda a desarrollar a los niños toda esa parte como social.
Ajá. Entonces seguimos con esa parte de la interacción.
Exactamente.
El trabajo con los demás.
Donde se desarrollan unos valores que sirven pues para la convivencia en esta sociedad. Por último, esto genera unas competencias lingüísticas y unas competencias comunicativas que le permiten a los niños o en general a las personas que reciben esta pedagogía teatral desarrollar estas competencias con mayor capacidad que de pronto las otras personas. Y ahí es donde, dime.
No, pues que tiene mucho que ver también con el desarrollo con niños que tienen algún tipo de discapacidad. Todo en ese desarrollo de la empatía, de compartir con los demás y poder entablar relaciones mucho más cercanas.
Sí, exactamente. Hay algo que quiero rescatar acá. Hay algo que quiero rescatar acá y es la parte, es algo que hablando con una compañera que estudia psicología en un minuto de Bosa, me hablaba y quiero traerlo aquí a colación porque me parece muy importante. La profesora Jenny Bernal, ella dicta psicología jurídica y estudios de caso, y ella para hacer sus exposiciones, o sea, cuando le pone exposiciones a los estudiantes, les pide que las exposiciones sean teatrales. Tienen que llevar, escenificar lo que van a llevar el caso. Por ejemplo, dice ella que maneja estudio de caso, entonces su estudio de caso usted me lo va a ejemplificar acá, me lo va a actuar. Entonces ella lleva eso y me decía a mí, mi compañera me dice, todo lo que tú aprendes porque empiezas a vivenciar lo que se vio en el momento, ellos están estudiando psicología, entonces sirve muchísimo para entender el proceso que está atravesando la persona o el caso que estén llevando en ese momento.
Bien interesante, porque yo tenía conocimiento como tal de la academia hasta bachillerato, pero ya que se estuviera aplicando en la universidad, súper chévere.
Pues sí. Traigo el caso porque mira
que lo conoces.
Sí, porque uh-huh. En conversaciones pues
salió
ella y me pareció súper interesante traerlo a colección, pero claro. Igual sabemos que nuestros profesores siempre utilizan nuevos métodos y nuevas cosas para hacernos las clases más agradables.
Igual que sin importar como el tipo de estrategia que utilicen, eso siempre ha facilitado más el aprendizaje tanto en nosotros, pues digamos en la vida universitaria, como en los niños y en cualquier como ámbito de la educación.
And walked down the street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live.
10:38 de la mañana, regresamos nuevamente con nuestro tema. Ya hablamos, ya ahondamos cómo se está manejando esto en los colegios normal, pues de educación normal, y Nancy nos estaba contando también que en la universidad. Pero también hay un caso que la pedagogía del teatro se está utilizando, es ahorita en vanguardia, con los niños especiales. Jessica nos va a contar.
Bueno, tiene mucho que ver con los beneficios que Nancy nos estaba mencionando anteriormente en el desarrollo de la empatía, pero esta terapia va acompañada con la danza y con la música para este tipo de niños que quieren que desarrollen relaciones mucho más socioemocionales y que puedan reducir sus niveles de estrés.
Sí, yo creo que ahí, bueno, digamos que más las tablas es como ya el resultado final de lo que con ellos trabajan la música y la danza, que es como lo más fuerte que se puede trabajar con estos niños, pensaría yo.
Sí, bueno, también busca que los niños, o bueno, los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad física o también emocional, mental, puedan identificar sus posturas faciales, que puedan desarrollar aún mayor la empatía, que puedan mejorar en las áreas de percepción social, en la competencia social y en su conducta con los demás en el ambiente. Y algo muy importante es que ellos deben también desarrollar la creatividad, y la creatividad y la imaginación pues no tiene ningún límite, y también ayuda a que esas personas que son muy tímidas por medio del teatro, que les cuesta mucho relacionarse con los demás que conocemos como asociales, puedan incluirse un poco más y puedan profundizar y se permitan conocer, identificarse como personas.
Sí, yo creo que por ejemplo en estos casos, pues en general, pero por ejemplo en estos casos ayudan mucho a los niños a que jueguen con su fantasía, a que la lleven a esas realidades ya en tablas, ya en una puesta en escena. Uh-huh. Pero ya entonces sacar esa todo ese mundo que ellos tienen en su mente y llevarlo ya a expresarlo por medio del teatro.
Uh-huh. Y todas esas expresiones artísticas que Jess nos dice.
Y además que es un arte de comunicación con cada uno de ellos.
Así es, y pues entonces ahí ya nos damos cuenta que está la pedagogía teatral, que es para activar como el conocimiento, la cognición, y para aprender a manejar el conocimiento de distintas asignaturas que no tienen nada que ver con el teatro, y en el caso de lo que nos hablaba Jessica, es más para despertar su psiquis, más para socializar y más para darle como un progreso más a sus habilidades psicomotrices.
Así es. Uh-huh.
In the heart of town, can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling, just to know somehow you are near the overpowering.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. Some dreams were made used or stayed. There was no ransom to be paid.
I Dreamin' a Dream. Annie Hathaway, también otra gran actriz de Hollywood, no sé si ustedes recuerdan El Diablo se Viste a la Moda,
sí,
que fue la niña, la única que superó a la diabla de la moda, la única que logró postrarla prácticamente y quitarle esa locura egocéntrica que tenía. Esa obra también es una obra de Broadway en la cual está catalogada como una de las que más ha hecho llorar por la interpretación de Annie en esta canción. Bueno, yo les voy a hablar entonces de la importancia del teatro como herramienta en las aulas. porque pues en esta era en la que todo gira en torno de la tecnología, como estaba diciendo Nancy, los niños tienden a crecer un tanto menos emotivos, son más fríos, sus relaciones personales son en su mayoría virtuales, ¿no? Los videojuegos sí, que ahora son en línea, las redes sociales, etcétera, todo lo que ellos tienen ahora, que el celular, que la tablet, todo esto. Es de suma importancia abrir espacios en los que la comunidad académica pueda autorreconocerse, tanto los profesores, que era algo que nos estaba diciendo Marianita al principio, como los estudiantes también, ¿no? Por eso, es bueno, lo que yo les decía también al principio, ¿no? Que es un procedimiento que ya se está haciendo transversal con las asignaturas de, pues, distintas asignaturas. Sí,
que para no solo que ellos... es teatro o cosas artísticas.
Uh-huh, así es. Aunque no lo parezca, esto va a complementar el proceso académico individual y grupal, así como el desarrollo de cada individuo. Las representaciones dramáticas pueden convertirse en los pilares de las clases. Los estudiantes asumen el rol de los personajes históricos, de las fórmulas matemáticas, de los elementos químicos, de partes del cuerpo. Hay una mayor retención de conocimiento y una mayor interacción con su cuerpo también. El teatro deja de ser en este momento entonces un arte y un contenido de entretenimiento para convertirse en una herramienta participativa, cognitiva y sensitiva que desarrolla en los niños un comportamiento más cálido y fomenta el fortalecimiento de la interacción tradicional, ¿sí? Pero ojo, es muy importante priorizar el desarrollo de la vocación humana de cada uno de los participantes por encima de sus capacidades histriónicas. Es decir, es lo que estábamos hablando también en un principio. Quien estudia teatro es al que se le va a exigir que tenga talento histriónico.
Sí.
En este caso, va a pasar por encima. El niño puede no tener ninguna cualidad histriónica, pero se le va a habilitar el conocimiento que se perciba a través del teatro.
Ahí es como sí, porque... plantarlo sobre la realidad. Sobre el desenvolvimiento, cómo se desenvuelva este ser en esta realidad que vivimos.
No le pueden matar la ilusión, o sea, no le pueden decir, no, es que usted no tiene talento, búsquese otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además que eso como es pedagógico, es más del aprendizaje.
Exactamente, uh-huh. En eso hay que tener mucho cuidado porque, pues, obviamente como lo que se está haciendo es que a los profesores que dictan matemáticas se les está dando el conocimiento para que ellos sí comiencen a manejar esta parte. Puede haber una confusión y el profesor se puede ir ya a un régimen de exigirles talento en ese momento y a eso no es a lo que se debe llevar. Uh-huh. Es decir, el teatro ya pasa de ser un fin para convertirse en un medio.
Okay, sí, que ¿no? ya es ya el medio del aprendizaje de los niños.
Así es, ya deja de llamarse teatro para llamarse juego teatral.
Bueno, yo creo que ahí los estudiantes son creadores de su propio aprendizaje más que receptores de la información.
As they turn your dream to shame.
Soy colombiano.
Yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
I grew up. Well then, grow back down again.
Screw them if they can't take a joke.
You can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene.
Bueno, niñas, y ya en nuestros recomendados para esta semana, desde el pasado miércoles 28 de febrero y hasta el lunes 5 de marzo, en Cartagena se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Pues por si de pronto así van el fin de semana a Cartagena, nuestros oyentes que nos estén escuchando en la costa pueden ir a este festival. Más información la pueden conseguir en www.ficifestival.com. Y bueno, ya hemos acá hablado del Festival Iberoamericano de Teatro en varias ocasiones, pero pues cada vez está más cerca. Entonces, entre el 16 de marzo y el 1 de abril empieza este festival en nuestro país. Recuerden que hay programación para todos los gustos. Hay teatro callejero, cuenteros, obras de teatro, musicales, lo que ustedes quieran, hay para todos los gustos. Pueden conseguir más información en www.festivaldeteatro.com.co y ahí está toda la información del festival, la programación, las tarifas y lo que ustedes quieran.
¿Te puedo ayudar con otro recomendado?
Claro que sí, Lili.
Bueno, ya que estamos hablando también de los chicos, en este momento en el Teatro La Libélula Dorada están los títeres, la pareja presenta Panchito Mandefúa. Ellos son de Venezuela, casualmente mañana domingo 4 de marzo a las 11:30 de la mañana. Solamente ellos cobran un bono de apoyo al público general de un costo de 25,000 pesos, niños y estudiantes con carnet 18,000 pesos. Este teatro, encuentran información en internet, igual está ubicado en galerías o en Palermo. You're a teaser, you turn them on. Leave them burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet. Bueno, y una vez más, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora que se pasó súper rápido. Hemos llegado al final nuevamente. Ya la otra semana los vamos a esperar entonces ya con otro pilar que va a ser la literatura.
Literatura, y empezamos con fuerza porque vamos con la Feria del Libro y muchas cosas que se vienen interesantes en marzo. Día de la Mujer. Vamos a hacer programas especiales para la mujer.
No, bueno, no digas eso que se nos espantan los oyentes.
Hombre. No, porque acuérdense que es a la mujer y a los 8 días toca, ahí les voy a tener también su programa especial a los hombres.
Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, este tema fue muy interesante para los papitos, que tengan en cuenta para el aprendizaje de sus hijos, que no hay que forzarlos en muchas veces en la educación cuando algo les pasa en las materias, sino simplemente motivarlos y quitarles un poco la tecnología para que se metan más en las artes.
Bueno, y ahí apoyando un poquito lo que dice Mariana, yo que soy mamita, que he tenido que pasar ahí por esos lapsos de que mi hijo le da pavor, o a mi hija le da pavor a enfrentarse a un público, un método muy eficaz es eso, actuarlos. Entonces, coger a los niños, vas a presentar eso o vas a hacer determinada exposición y ponerlos a que nos actúen a nosotros, para que ellos vayan perdiendo esos miedos.
Esos miedos.
Así es. Y también ya para cerrar, para recalcar lo que decía Mariana, recuerden, papitos, que hay distintas inteligencias. Entonces, si su hijo no sabe matemáticas, no se preocupe. Quizás no va a ser astronauta, pero va a ser el mejor, no sé,
comunicador nadador, social.
Comunicador social. Que sé, aunque no, nosotros también vemos alguien
eso,
de matemáticas.
Eso está muy sesgado. Eso está sesgado porque los comunicadores también tenemos que aprender
No es de saber ni matemáticas, ni de saber español, sino que todos tenemos unas fortalezas. Y la idea es que miremos qué fortalezas tienen en nuestros hijos y las apoyemos. Igual hay que aprender de todo en la vida.
Bueno, gracias a todos.
Listo, 10:51 me despido. No olviden escucharnos cada 8 días de 10 a 11 de la mañana. Atenea en la U por Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí en Uniminuto Radio. Sí.